Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Hace poco alguien me decía, es que hermano Saúl, qué difícil es el camino. Es que qué difícil, hermano. Y recuerdo que yo le decía, hermana, nunca el Señor Jesús dijo que este camino iba a ser fácil. Nunca. Él habló de aflicciones, Él habló de beber la copa, Él habló de luchas, de pruebas. Los apóstoles, todos los apóstoles, murieron sacrificados. No hubo ninguno de ellos que haya muerto por vejez o por enfermedad. Todos los apóstoles fueron mártires de la fe. Por lo tanto, Cristo nunca nos quiso engañar, haciéndonos entender como que era un camino fácil. Y si alguien está aquí, ya puede decir, yo tengo 10 años, hermano. Gloria a Dios, Señor. Lo ha sostenido 10 años. Pero no se siente. Todavía falta. Lo que no sé decirle es cuánto falta. Yo no le puedo decir, hermano, tenga paciencia. Ya solo faltan 2 años. Y Jesús viene. Como quisiera saberlo. Pero eso no lo sabemos. Vamos a buscar en el libro de Isaías, en el capítulo 46, libro de Isaías, capítulo 46. Cuando lo tenga, dice amén, hermano. Y dice así, vamos a leer del versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque, ¿qué dice? Yo soy Dios, y no hay otro Dios. Y nada, como dice, semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios les bendiga, hermanos, pueden sentarse. Este pasaje que usted acaba de leer, hermanos, son de aquellos pasajes contundentes, sólidos, que nos debe dar a cada uno de nosotros como creyentes en Dios una convicción plena y tremenda en Dios. En esta época que nosotros estamos viviendo, en este siglo XXI, hermanos, cada vez la imagen del Dios vivo se desvanece. Cada vez, hermanos, conforme el hombre ha adquirido un crecimiento intelectual, cada vez que el hombre se ha profundizado en los misterios de la ciencia, el corazón del hombre se va volviendo más y más escéptico a la fe. La fe se convierte en algo insólito, en algo absurdo, en algo que más se puede calificar de ignorancia que de inteligencia. La fe se vuelve un elemento obsoleto, que ya está en desuso, ya no es útil, ya no es necesario. Ya se descubrió que Dios no existe. Ya se descubrió que Dios simplemente era el pensamiento de aquellas, era la filosofía de aquellos tiempos antiguos. Se desvaneció Neptuno, se desvaneció el dios Marte. ¿Dónde está la diosa Venus? ¿Dónde está el dios Júpiter? ¿Dónde están Astaroth? ¿Dónde está el dios Moloch? Todo eso eran fruto de la mitología griega, romana, medo-persa, Babilonia. Todos aquellos dioses que ellos, aquel dios alado que le ponían alas y con cuerpo de león, todo aquello es parte de una mitología. Mitología de acuerdo a las enormes civilizaciones que hubieron en los tiempos pasados. Eran dioses creados por los hombres y le daban su figura y tenían diferentes figuras. Los babilonios tenían el famoso dios, un león con enormes alas. El dios Neptuno era un gran hombre gigante con un tridente en la mano. La diosa Venus, la diosa del amor, Afrodita, la diosa de los griegos, que era la diosa del amor. Y crearon muchísimos dioses, muchísimos. Y así como se fueron desvaneciendo conforme las civilizaciones y el hombre fue progresando en su inteligencia, se fueron dando cuenta que todo aquello era mitologías. Que simplemente eran pensamientos de alguien que se le ocurrió, pues hagamos al dios Neptuno, hagamos a la diosa tal. Y los principales beneficiados de aquellas divinidades eran los sacerdotes, porque estos eran los que cebaban al pueblo, que debían de llevar presentes y debían de llevar ofrendas y debían de llevar un montón de cosas valiosas, y los beneficiados eran los sacerdotes. Esos eran los que sacaban la mejor parte de la adoración de aquellos dioses mitológicos. Por eso un día, cuando la famosa diosa Diana, que tenían su templo y el negocio lo hacían redondo, todos los que servían a la diosa Diana hacían templitos de plata, de oro, y los vendían caros, y el negocio de todos ellos era eso. Entonces, cuando Pablo llega anunciando un evangelio y llega predicando la palabra del Señor en contra de todos esos dioses paganos, porque todos estos dioses, absolutamente todos, la adoración era sacrificios humanos, sacrificios horrendos. El dios Moloc era una figura enorme, grande, de un toro con cuernos, con figura de hombre, cuerpo de hombre y cara de toro, y sus cuernos. Era una enorme estatua de bronce y tenía una plancha. Sus brazos estaban extendidos así, y en sus manos había una plancha, y le ponían fuego. Y cuando aquello estaba calientísimo, dejaban ir a los niños a que cayeran sobre la plancha. Literalmente se achicharraban cuando caían. Y para que no se oyeran los gritos despavoridos de aquella criatura que en vida estaba siendo achicharrado, sonaban tamboriles y hacían sonar y gritar, y que la gente gritara y sonara todo aquello, para que aquel cuadro horrendo y terrible se disipara, el lamento y el quejido de la criatura, con los gritos y los sonidos de trompetas, de tamboriles, de zampoña y de todos aquellos instrumentos. De esa manera, decían ellos, aplacaban la ira del dios Moloc. Y cada dios tenía sus propios rituales. La diosa Diana era la diosa de la prostitución, y alrededor de su templo y dentro de su templo se practicaba el sexo libre, y las sacerdotisas eran prostitutas. Era venerada la diosa Diana. Era un templo enorme y llegaban cantidades de gentes, miles de hombres, y hacían sus rituales paganos, satánicos. Y los hombres inventaron muchísimos dioses. ¿Se recuerdan que a Gedeón, cómo fue el apodo que le pusieron? Jerobaal, así le pusieron. Baal fue un dios pagano tremendo, adorado por los filisteos, y tenía una gran estatua. Y este Gedeón, el cual él le dijo: Señor, si tú estuvieras con nosotros, ¿por qué andamos huyendo y escondiéndonos de los filisteos? Si tú estuvieras con nosotros, y si tú fueras de veras, Señor, no deberíamos de estar nosotros, porque ellos cosechaban y tenían que estar vigilando continuamente sus sembradíos. Y tenían que estar vigilando porque cuando ya se iba dando la fecha de la cosecha, aparecían las hordas de filisteos. E iban a solo a cosechar y a sacar todas las cosechas y se las llevaban ellos. ¿Saben qué tenían que hacer los judíos? Cosecharla antes, anticipadamente, y escondían en graneros, escondidos en cuevas, ocultándola para que no perdieran el producto de su trabajo agrícola. Pero vino Gedeón y le dice: a ver, Señor, si tú estuvieras con nosotros, no andaríamos escondiéndonos de estos filisteos. Y le dijo Dios: Gedeón, ve, con esa fe vencerás. Y aquel hombre fue, porque creyó. Pero le dijo: Señor, mira, perdóname, pero si tú estás conmigo, Señor, yo voy a poner este cuero de oveja aquí afuera. Y yo te voy a suplicar como señal que caiga el sereno, que cae en todo, pero menos en el cuero de esta oveja. Y sembró 4 estacas y la puso allí. Al día siguiente Gedeón llegó y literalmente todo el césped, todo el campo estaba húmedo del sereno. Llegó y tocó y estaba totalmente seco. No le había caído nada. ¿Cómo va a ser eso? De repente alguien llegó y lo cubrió, ¿verdad? No. Yo me imagino que Gedeón no pegó los ojos toda esa santa noche viendo a ver si era cierto que Dios iba a cumplir su promesa. Y no pasó. Gedeón le dijo: Señor, bendito sea Dios, si ya me cumpliste. Ahora, Señor, perdóname. Ahora quiero que lo hagas al revés. Ahora quiero que lo hagas al revés, Señor. Quiero que no caiga nada de sereno en todo el lugar y solo en el cuero de oveja. Solo ahí, Señor. Eso era más difícil. Y Dios, en su grande amor, hermano, y misericordia, hizo lo que su siervo le pidió. Y el día siguiente, yo me imagino también que Gedeón no pegó los ojos toda la noche para ver qué había que hacer, qué iba a hacer el Señor. Ahí se estaba más difícil. Tapar el pedazo de cuero era fácil, pero tapar todo el campo, hermanos, y que solo en el pedazo de cuero cayera el sereno, eso sí era más difícil. Y llegó Gedeón y fue a tocar el manto. Todo el césped estaba seco, pero el manto mojado, empapado. La Biblia está llena, hermanos, de acontecimientos así, donde Dios se manifestó. Pero no fue aquel Dios con cuernos, no fue aquel Dios así que como Moloc, como el Dios alado de los babilonios, como de los asirios o los medopersas, como aquellos dioses inventados por los hombres. Mi Dios no lo creó ningún hombre. Fue Dios el que creó a los hombres. Pero ¿cómo nos cuesta, hermanos, si la ciencia se ha encargado de entumecer el pensamiento del hombre y en lugar de volverlo más inteligente, la ciencia, perdón la expresión, pero es literal, lo ha embrutecido? Así me dijo un día un francés: oh, ¿tú todavía crees en Dios? Eso es de los mayas, me dijo. Así me dijo. Otro día andaba predicando, fuimos a compartir aquí al hipódromo del norte. Y ahí estaba un muchacho con un zurradito así chiquito. De esos caros, de esos raditos Sony. Caros de onda corta. Debía haber sacado su antena. Él tirado en la grama y estaba oyendo un partido de fútbol que se estaba transmitiendo desde Inglaterra, en Wimbledon. Ahí estaba jugando el equipo de su simpatía y ahí estaba él fascinado oyendo, y le digo: yo quisiera predicarte de Cristo. Oh, perdón, me dice, estoy oyendo mi partido, me dice, pero ¿por qué no me regalas unos minutos? Me senté en la grama y todo. Ok, me dijo, lo apagó de mala gana, ¿no? Y lo apagó y le comienzo yo a hablar de Jesús. Y me dice de repente, ¿sabes? Yo ya he oído desde tu Jesús, desde tu Dios. Y yo no estoy de acuerdo, me dijo. Era inglés. Yo no estoy de acuerdo porque tu Dios condena a mi padre, me dijo. Tu Dios manda a mi padre al infierno, me dijo. ¿Y por qué? Le digo. Porque mi padre es mujeriego, bebedor. Le gusta la parranda. Mi padre es un hombre chupa, fuma. Perdón, porque así me lo dijo él, buena onda. Mi padre, me dice él, mira, yo solo le mando un mensaje, le digo, papá, necesito tanto. Y allá vienen los dólares, me dice. Mi papá es bueno, pero para ustedes, mi viejo es malo. Y lo mandan al infierno. No, me dijo. Hermanos, el hombre, entre más sea civilizado, más ha cerrado las opciones de fe. Y los hombres se vuelven y consideran que la fe, esa fe sencilla de un niño, esa fe como la que aquel que yo creo que mi Redentor vive, como aquella fe sencilla que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temo mal alguno porque Dios está conmigo. Hace poco a un hermano le decía, un millonario con el cual él trabaja, porque este hermano trabaja en el extranjero, y él no se pierde un enlace. Y ahí está, cada la hora cuando él ya sabe que va a ver el enlace del mensaje, él se conecta y se pone y él está allí. Y un día llegó su jefe y le dice, ¿qué es lo que tú ves? ¿Y por qué es que siempre estás viendo eso? Y le dice él, es que es mi iglesia. Y esta es la palabra de Dios. 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 Enséñame tu Dios, le dice. A ver, ¿dónde está? Mostrámelo, le dijo. Mostrame tu Dios. Así lo desafió este hombre. A ver, mostrame tu Dios, pues, ¿dónde está? Y yo te voy a mostrar el mío, le dijo. Y el hermano le dice, bueno, pues, mi Dios está en todas partes. Mi Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿dónde está? Le dijo. Ahora yo te voy a enseñar mi Dios, le dijo. Y se mete la mano, hermanos, y se saca la billetera y saca un fajo de dólares. Este es mi Dios, mirá, le dijo. Este sí me da todo lo que yo quiero. Tremendo. Es un multimillonario. Pero él no cree en el Dios nuestro. Él cree en el Dios Mamón. Así le llama. Ese era el Dios de las riquezas. El Dios griego. Mamón. Así le llamaban. Ese era el nombre. Hermanos, mi Dios es real. Y cada día que pasa, hermanos, en la medida que usted va entrándose a ese mundo espiritual, conociendo a Dios en sus obras, en sus maravillas, hermanos, uno va conociendo y va entendiendo y uno va amándole más. Aunque no lo veo, yo me gozo en Él. Pero yo le voy a explicar algo, hermanos, y ese es en donde yo me quiero detener en esta noche. Alguien podría decir, bueno, amén, pues hermano Saúl cree en eso, es su fe, pues, pero qué bueno, pues, qué bonito como cree él. Así nos dicen algunos que admiran nuestra fe y nos dicen, ¿cómo quisiera creer como ustedes creen? Y en el fondo dice, este pobre está loco. Este sí está loco. ¿Cómo quisiera tener yo esa fe que él tiene? Pero en el fondo se burlan. A ver, ¿dónde está tu Dios? Así nos dirían. ¿Dónde está tu Dios? Y ahora yo le quiero explicar algo, hermanos. Que a la vista de toda la humanidad, que a la vista de toda la historia humana, hay evidencias tremendas, como un día el apóstol Pablo le dice a los romanos, escribiendo la carta a los romanos, el apóstol Pablo le dice que Dios los entregó a los hombres, a una mente reprobada, porque cambiaron la gloria del Dios invisible por imágenes de hombres, de criaturas. Y dice el apóstol Pablo, su eterno poder y deidad, dice. Óigame bien, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas que vemos. La ciencia descubre cosas, hermanos, fascinantes que confirman la presencia de Dios. ¿Sabe qué sucede? Hace poco leía una noticia que encontraron una momia en un lugar, creo que es cerca de Irak o de Egipto. Encontraron un sarcófago de mármol completamente cerrado, sellado. Y cuando lo comenzaron a abrir, comenzó a salir una especie de espuma y líquido rojizo, y decía de varios colores. Y cuando abrieron, encontraron en ella, dentro, el cuerpo de una mujer, nítido, exacto, sin arrugas, no consumida, con su piel como que si estuviera viva. Y cuando le hicieron la prueba de carbono, que es una prueba que hacen para verificar la antigüedad de alguna, dicen que tenía 800 millones de años. Y la prueba de carbono es una prueba que data más o menos de 60 millones de años. El carbono se considera que comenzó a aparecer sobre la Tierra, según las teorías de los hombres, ¿verdad? Más o menos hace 60, 70 millones de años. Pues ese cadáver, decían ellos, que tenía 800 millones. Entonces dice, esto echa a perder toda la teoría de Charles Darwin. Que Charles Darwin habla de la evolución. Que primero fuimos esto, después... Primero fuimos microorganismos, después fuimos organismos pluricelulares, después nos convertimos en lagartijas o pececitos, y de ahí pues nos comenzaron a salir patitas y comenzamos a salir del agua y nos volvimos anfibios. Anfibios quiere decir que pueden vivir fuera del agua y dentro del agua, y después, ya estando fuera del agua, pues comenzamos a volvernos mamíferos. Primero éramos invertebrados, después nos salió esqueleto, y de ahí fuimos evolucionando, y de sapito llegamos a lo que somos. ¿Qué le parece? La teoría de la evolución, ahí va. Y dice estos hombres, aquí se echa por el suelo, dice. Los hombres tratan de ver de qué manera, hermanos, tergiversan los principios divinos. La Biblia dice, y creó Dios al hombre en el sexto día. Y dice la Biblia, e hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. No dice que evolucionó, hermanos. Y los hombres cada vez van descubriendo cosas que allá en aquel tiempo pasado eran teorías que casi se convertían en ciencia. Y ahora se vienen abajo conforme la ciencia va profundizando y los hombres van descubriendo las leyes físicas, químicas, que Dios utilizó y que sigue usando y que es lo que sostiene todo este planeta. Hermanos, se van descubriendo que todas aquellas teorías eran falsas. Falsas. Charles Darwin, ahora ya tienen miedo de decir teoría de la evolución. Ahora saben a qué están llegando. Como ya no les funcionó la teoría de la evolución, ¿sabe ahora a qué están llegando? Que nosotros somos alienígenas. Que algún extraterrestre vino y tuvo que ver con una mujer y de ahí nacimos por ahí. Así que, hermano, de repente su tatarabuelo es un marciano. Hermanos, eso es lo que ellos están. Como no logran entender todos estos misterios, como no logran comprender, ahora véalo usted, eso es. Allá andan tratando de ver que medio nos parecemos a los alienígenas, dice. Somos extraterrestres, venidos a saber de dónde. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy.
Hermano, los hombres tratan de destruir el principio precioso que dice la palabra del Señor. Pero es que ellos no pueden aceptar esto, porque si aceptan las Sagradas Escrituras, tienen que aceptar que Dios creó los cielos y la tierra. Usted es la máquina más perfecta que jamás nadie se puede imaginar. Agarre cualquier órgano de su cuerpo, es la cosa más fascinante y perfecta que usted puede imaginar. Hasta el día de hoy todavía siguen tratando de ver cómo funciona el cerebro, cómo llega a esas profundidades, cómo retiene. Ellos más o menos van metiéndose a eso, pero hay campos oscuros imposibles. Imagínense, nuestra masa encefálica son un montón y millones y millones y millones de unas pequeñas cositas, chiquititas que parecen arañas, puras arañitas, y que se comunican una con otra, y así con hilitos, y así se transfieren la información una con otra. Son las células cerebrales. Y son millones y millones y millones las que usted tiene aquí dentro. Y ellas son las que acumulan la información. Y ellas retienen la información. Y hay memoria inmediata, memoria un poquito más atrás y memoria hasta atrás. Usted puede recordar, hermanos, no sé si recuerda la primera vez que le dieron su cuareada. No sé si usted recuerda algún acontecimiento de chiquitito. Yo tengo memoria de algunos acontecimientos, y cuando yo le digo a mi mamá, yo recuerdo que una vez fuimos a la orilla del mar y yo te veo la niebla que abría y la veo a usted y a mi papá saliendo del mar, bañándose, y se me queda viendo mi madre. No puede ser, hijo, me dijo. Sí, pero si tú tenías año y medio, me dijo. ¿Y cómo es posible que te recordes? Pues lo tengo tan fresco como usted no tiene idea. Eso sí, cuando retrocedo, hasta ahí llego. Es lo más que logro llegar atrás. Fascinante. Y eso son esas neuronas, así se llaman, que acumulan toda la información. Ahí están los hombres inventando computadoras, microchips, para tratar de almacenar también ese mismo tipo de información. Los hombres imitan el cuerpo de lo que Dios creó. Todas las cosas que los hombres han inventado tienen por principio el cuerpo del ser humano. Todo. Absolutamente todo. La pregunta es, ¿y de dónde lo copió Dios? No me va a decir usted, de algún extraterrestre, hermano. No, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hermano, la ciencia pervierte el pensamiento del hombre y le hace creer al hombre que Dios no existe. Y le hace pensar al hombre que Dios, eso de creer en Dios es de ignorantes. Es de gente ciega. Pero yo quiero decirle, hermano, el tiempo me avanza y quiero entrar de lleno a este aspecto. No va a ser muy largo. Hay una evidencia que la historia no puede esconder. Hay una evidencia enorme, hermanos, que los hombres no pueden ocultar. Por eso el título de la enseñanza es El Dios de la Profecía. Y dice este pasaje que yo les acabo de leer: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. ¿Y qué más dice? Qué cosa más tremenda, ni nada semejante. Si usted lee el libro de Isaías, usted lee el libro de Jeremías, usted lee el libro de los Salmos, ahí los profetas, los hombres, los santos de Dios, aquellos que conocieron al Dios vivo, el que cree en el Dios vivo, hermanos, ellos se burlan de los dioses paganos. Y dice, ¿tienen ojos y qué? Y no ven. ¿Tienen oídos? y no oyen. Tienen pies y no caminan. Tienen boca y no hablan. Son tan inútiles, dice, que para caminar los tienen que encaramar en un anda y ahí los llevan. ¿Dice así la Biblia o no? Y dice, tan simple e insensato, dice la Biblia, es como es de inútil el ídolo, así es el que lo sigue, dice. Tremendo, hermanos. Y dice el Señor, y le piden fuerza al que no tiene ninguna, dice. Yo te ruego, San Moloc, que me des fuerza. ¿Y cómo le va a dar fuerza si es un pedazo de metal con forma de hombre que está ahí, está, y se le queda viendo usted? Hay algunos que en su ganas de que pase algo extraordinario con aquel muñeco frío que no se mueve, los han visto hasta llorar, dice. Le salió un poquito de sangre, dice, por aquí. No, yo vi que estaba llorando y se le salieron lágrimas. Esos pobres hasta espejismos tienen que ver para tratar de ver que sea real. Mi Dios es real. Hermanos, dice la palabra del Señor, los hombres buscan y hacen sus propios ídolos. Al leño le piden, así dice Dios, o no dice así la palabra del Señor. Leño le llama. ¿Y por qué le llama leño? ¿Ah? Porque es un pedazo de madera que le dieron forma de hombre. Por eso es un leño. Describiendo en el libro de Isaías, dice, aquel que después de la faena grande y larga que tuvo, decide, después de haberse dado la gran comida, agarra un pedazo de leño, dice, del fuego, todavía ahí medio quemado, y con la habilidad de sus manos, dice, comienza a tallar. Y de aquel leño que no servía para nada, dice, que solo lo usó para hacer fuego, saca una estatua, lo pone en un nicho y lo adora, dice. Tremendo. No me lo estoy inventando, así dice las Sagradas Escrituras. ¿Sabe un día un profeta, el profeta Elías? Él desafió. Habían 460 sacerdotes del dios Baal. Y le dijo, bueno, vamos a ver quién es el dios verdadero. Levanten dos altares, hagan el de ustedes y yo voy a hacer el mío. Y levantaron los sacerdotes de Baal su altar, sacrificaron lo que tenían que sacrificar allí y le pusieron leña y todo porque el respaldo del Dios vivo era que cayera fuego del cielo y encendiera el sacrificio. Entonces les dice Elías, comiencen ustedes, les dijo, les doy la oportunidad que ustedes lo hagan primero. Y comienzan aquellos hombres y danzaban, brincaban, lloraban, gritaban y hacían un montón de cosas. Y Elías esperando, apúrense pues, ¿a qué horas? ¿A qué horas pues? ¿Y dónde está el Dios de ustedes? ¡Delen! Y aquellos saltaban, 460, imagínense la cantidad de gente, hermanos, dando vueltas y danzando y haciendo todo para tratar de ver que el Dios Baal, que era un muñeco hecho por ellos, sacara fuego. Y ellos gritaban y hacían un montón. Y de repente viene Elías y bueno, ¿y qué pasó? Ya me imagino. Elías se burló de ellos. Y de repente les dice Elías, griten más duro. Quizás su Dios está dormido. Así les dice, hermano. Y agarran ellos cuchillos y se sajaban y se sacaban sangre y se herían el cuerpo y seguían saltando y saltando. Lo hicieron una hora, dos horas, a saber cuánto tiempo, hasta que Elías les dice, bueno, ya basta, suficiente. ¿Qué pasó? Nada. Aquellos tal vez estaban sudando, ensangrentados y todo, y frustrados. Su Dios no hizo nada. Fíjese lo que hizo Elías. Y viene Elías y les dice, ¿saben qué les dijo? Aquí está mi altar, yo voy a orar a Dios, pero para que ustedes vean el poder de Dios, échenle agua, les dijo. abran una zanja alrededor de esto para que se empose el agua. Y aquellos ni cortos ni perezosos vinieron, agarraron agua, hermanos, y le dijeron así: si este de repente tiene alguna chispita, apaguémosla de una vez. Le echaron agua y le echaron agua, hermanos, hasta que estuvo, y dice que se llenó la zanja que hicieron alrededor de agua. Y viene Elías y clama a Dios y le dijo: Señor, yo sé que tú me oyes. Clamó a Dios. ¿Y qué pasó? Hermano, increíble. Ni había terminado la oración, a puras penas había dicho unas cuantas palabras aquel profeta, y dice la Biblia: y fuego cayó del cielo, pero fue tan intenso que consumió no solo las aguas, sino hasta las piedras. La Biblia dice que un día Moisés estaba frente a las aguas del mar rojo. Y el pueblo estaba alrededor de él. Y Faraón venía atrás. Y venía furioso. Porque habían muerto todos los primogénitos, hermanos. Era un dolor horrible. El juicio fue tan grande que hasta el primogénito del faraón había muerto. Ese hombre venía hecho una furia, hermanos. Y venía con sus carros y quería alcanzarlos. Se estima que habían más o menos unos 1.8 a 2 millones de judíos. Y de repente Moisés se para ante las aguas. Y él se sintió frustrado, no hallaba qué hacer. Las montañas atrás, el pueblo donde habían ancianos, niños, ovejas, animales, etcétera, etcétera, y Moisés no sabía qué hacer. Y él muy triste, allá va, y viene Dios y le dice: ¿y por qué estás ahí, Moisés? ¿Qué te pasa? Camina de frente. ¿Pero cómo iba a caminar de frente si tenía el mar rojo allí enfrente? ¿Qué tienes en la mano? Le dijo: solo esto. Toca las aguas, Moisés, porque de frente pasarás y en seco pasará tu pueblo el mar. Hermano, vino Moisés, tocó las aguas como Dios le había dicho, y dice que un fuerte viento abrió el mar y se hizo un camino seco en medio del mar, y las paredes enormes del agua se detenían y el pueblo de Dios pasó en seco. Y se atravesaron. Y atravesaron toditos hasta que llegó el último al otro lado. Mientras tanto, Dios detuvo el ejército de Faraón, dando tiempo a que pasara hasta el último de los judíos. Cuando llegaron hasta el otro lado, vino Faraón y entra hecho una furia, como quien dice: bueno, si pasó los judíos, paso yo también. Y pasa Israel, y pasa Faraón. Y Dios le dice a Moisés: toca las aguas. Y se volvió a juntar. Y allí murió todo el ejército de Faraón. Hermano, alguien dirá: bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? De plano. ¿Sabe usted que arqueólogos han encontrado ruedas de carros en el fondo del Mar Rojo? En ese inmenso mar hay dentro de... Porque usted, si se apartara el agua de sobre el, si se apartara el mar, usted vería superficies irregulares como las ve en las montañas aquí. Hay montañas ahí abajo, incluso hay hasta volcanes activos abajo, donde se forman islas cuando comienzan a hacer erupciones y la lava va formando y va formando hasta que forman pequeñas islas. Las profundidades del mar son enormes. Pues en esa región, exactamente en esa región, hay como un puente natural en donde la profundidad del agua es como de unos 20 metros. Allí, en ese puente, Dios separó las aguas y su pueblo pasó en seco. Lo tremendo es que han encontrado vestigios, esqueletos, huesos allí. Otros dicen que, bueno, fue un meteorito que pasó allí y la cola del meteorito abrió el mar, dice. Supongamos que así haya sido. Pensemos que así haya sido. Qué casualidad que fue cuando el pueblo tenía que pasar. ¿Ah? ¿Casualidad? No, mis queridos hermanos. Hay acontecimientos que la historia y la arqueología confirman la presencia del Dios Todopoderoso. Porque igual a mí, dice Dios, no hay otro. Yo soy el Dios que anuncio las cosas, por muy antiguas que sean y por muy futuras que vayan, yo los anticipo todo. El Dios de la profecía. En el año 70 después de Cristo, Israel fue dispersado por todas las naciones y Dios se lo advirtió a Israel. Léalo así rapidito en el libro de Levíticos. Váyase ahí atrás, porque es fascinante, hermanos. El tiempo seguro que no me va a dar. Libro de Levítico, cuando lo tenga dice amén, porque si lo leo rápido. ¿Ya lo tiene? Levítico 26, y dice así, verso 26. Esto que yo estoy leyendo acá, hermanos, eran las advertencias que Dios le hizo a Israel en cuanto a que si él endurecía su corazón y no obedecía la voz de Dios, Dios advirtió lo que iba a pasar. Versículo 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Esto suena horrible y terrible. ¿Cómo va a ser eso que nos vamos a comer la carne de nuestros hijos? En Israel hubo una hambruna tan grande después de una persecución que las mujeres, cuando los niños se morían, cocían a las criaturas para comérselas. Este juicio se cumplió literal. Pero sigue diciendo, versículo 30, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desierta vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y vosotros, póngame atención a esto, ¿qué dice? Os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Este juicio se cumplió, hermanos, literal en el pueblo de Israel. Un pueblo de dura cerviz, un pueblo obstinado. Por eso dice el Señor, si tú anduvieres conmigo en oposición, a pesar de los juicios que han antecedido, el último de ellos, el más cruel, yo, dice el Señor, te esparciré por todas las naciones. En el año 70 después de Cristo, Israel fue invadido por el emperador Tito y durante 3 años Jerusalén fue sitiado y todos los judíos se amontonaron en la ciudad de Jerusalén, y hasta que después de 3 años logró romper la barrera el emperador Tito, entró a la ciudad y todos los judíos, hermanos, salieron corriendo al templo y ellos dijeron: este es templo de Jehová, aquí no van a venir los romanos. Templo de Jehová es este. El emperador Tito dio órdenes literales. Según los romanos, en el templo de Jehová habían muchísimos tesoros. Y como Cristo se lo advirtió a sus discípulos, no quedará de este templo piedra sobre piedra que no sea removida. Los judíos se apiñaron dentro del templo, se amontonaron por miles dentro de aquella enorme estructura. Los romanos le prendieron fuego. Fue la masacre más horrible que usted pueda imaginarse. Niños, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres. En esa ciudad de Jerusalén, allí cerca del templo, había un pozo. Como esas son zonas muy desiertas, el pozo era bien profundo. Allí se dejaron ir de cabeza miles de judíos que preferían morirse suicidados antes de caer en las manos de los romanos. Dios se los advirtió: si tú andas conmigo en oposición, yo te esparciré sobre toda la faz de la tierra, y tus ciudades quedarán como desoladas. Se cumplió al pie de la letra lo que Dios les dijo. En el templo, en ese famoso muro de los lamentos, que usted puede buscarlo en internet y busque ahí, meta muro de los lamentos, le van a aparecer un montón de imágenes. Ese enorme muro de más o menos unos 20 a 30 metros de alto, allí se tiraban de cabeza los judíos y preferían suicidarse matándose de esa forma antes que caer en las manos de los romanos. Dios se lo advirtió, pero ellos no creyeron. Se obstinaron en su perverso corazón. Y Dios tuvo que cumplir. Ahora vayámonos allá al libro de Isaías, capítulo 51. Lea el versículo 9 conmigo. Despiértate, despiértate. Vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados, así como cuando nos sacaste de Egipto, así como cuando abriste el Mar Rojo, así como cuando hiciste aquellos milagros tremendos que hacías caer maná del cielo, así como hiciste sacar agua de la peña en medio del desierto. Brazo de Jehová, extiéndete una vez más. Y dice aquí: ¿no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar cuando pasaron las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿No eres tú el Dios que hizo este portento? Lea conmigo el verso 11, ¿cómo dice? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Lea conmigo el verso 12. ¿Cómo dice? Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo del hombre que es como heno? Segundo aspecto, Dios advirtió que los judíos iban a regresar a su tierra. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y volverán a Sión, ¿cómo? Cantando. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ya comenzaron los judíos a tener el sentimiento de querer regresar. En el año 70, en esa masacre que hubo, los judíos fueron dispersos por toda la tierra. Desde el año 70 no existía Israel. Hasta el año 1948 volvieron a ser nación. Pero unos varios años atrás había comenzado con el movimiento de un hombre de apellido Herz, un judío. Comenzó el movimiento y a invitar a los judíos que regresaran a su tierra. Pero ¿cuál era su tierra si durante 1940 años no habían vivido allí? Aquella tierra, allí vivían árabes. Árabes durante eso. Quiere decir que más o menos 1878 años Israel no existió. Y sin embargo, este hombre Hertz, ¿sabe cómo le puso al movimiento? De regreso a Sion. ¿Coincidencia? No. Ciertamente volverán. ¿Quiénes? Los redimidos de Jehová. ¿Y volverán a dónde dice? A Sion. Y así le llamó Gers. Y cuando David Ben-Gurión lee el acta de constitución en el año 1948, lo leyeron en apenas 32 minutos. Esa fue la fiesta de constitución de Israel. ¿Y sabe usted por qué lo hicieron así tan rápido? Porque era un día viernes previo a su fiesta solemne de la Pascua. Y lo hicieron rápido. Todo coincidía de una forma tremenda. Y Dios dijo, el día que yo te regrese a tu tierra, nadie te saca. ¿Casualidad, hermano? Había una profecía que dice que la vara de Isaí volverá a reverdecer. Israel no existía. No existía. Y sin embargo, Dios lo prometió. Y dice, volverán a Sion, ¿cómo? Cantando. ¿Sabe usted que a los 2 días, después de haberte constituido como nación de Israel, a los 2 días, sirios, egipcios, iraquíes, 5 naciones árabes se juntaron para invadir Israel? A los 2 días que habían sido declarado nación, ni siquiera organizados estaban. Y dijeron, mandaron una carta, los árabes, a la ONU, diciendo que ellos iban a arrasar Israel. Aquel pueblito que a puras penas comenzaba a constituirse, imagínense cuántos podrían haber habido israelitas ahí viviendo. Y sin embargo, no pudieron sacarlos. Es que Dios había advertido, el día que te regrese, nadie te saca. Ese es el Dios en el cual yo creo. Tal vez para nosotros, hermanos, estas cosas pasan desapercibidas porque no nos interesa, ni tampoco nos metemos a investigar un poco. Estas profecías pasan desapercibidos y en nuestra vida diaria que andamos más afanados por cuánto ganar, cuánto gano, cuánto debo y tengo que pagar esto y ya no me alcanza y yo quiero comprar esto. Andamos embuidos en tantas cosas materiales y el desarrollo de la profecía no se detiene. Ahí está Israel. Lo que parecía imposible, mi Dios lo hizo posible. Dios lo anticipó desde la antigüedad y se ha cumplido. Hermano, quiero terminar con este versículo. Y nos vamos a ir allá, a 2 de Pedro. Este es un tema de aquellos temas que hay tanto que decir. Pero lo que no tengo es tiempo. Y dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Y dice así el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11, léalo conmigo fuerte. ¿Cómo dice? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿Cómo? En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos, ¿para qué? Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13, ¿cómo dice? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bendito sea Dios. Quiero decirle, hermanos, ese Dios que levantó a un pueblo llamado Israel, ese Dios que preservó a un pueblo que casi desaparece cuando Faraón lo convirtió en esclavos y los volvió sus peones, Dios manda a un Moisés y lo libera. Ese Dios que le dio su pueblo, lo liberó de Egipto y le dijo, aquí esta será tu tierra. Pero estamos hablando allá, atrás, más de 5,000 años atrás. ¿Sabe usted que el calendario hebreo, ahorita, usted anda más o menos por el año 5,800? Ese es el calendario hebreo, porque ellos comenzaron a contar sus días desde el día que salieron de Egipto. Para ellos no es el año 2,000 y pico. La cuenta de nuestro tiempo, del tiempo que nosotros, todo el mundo y la sociedad marca, es de Cristo para acá. Los hebreos marcan desde el día que salieron de Egipto, porque Dios así se lo dijo. Este será el principio de días para ustedes. El 14 de abril, ese día salieron. En la cuenta hebrea, ellos van por el año 5,800 y pico. Ese pueblo trae sus días contados y sabe perfectamente quién los formó. Hermano, ¿cómo nos cuesta creer en Dios? Porque ignoramos estos misterios que están aquí en la Biblia. Y ahí están semejantes evidencias de que Dios interviene en la historia de la raza humana. Dios es real. Es el Dios de la profecía. Es el Dios que ha advertido las cosas. Y dice la palabra del Señor que todos los elementos ardiendo se fundirán. Y que estos elementos, esto que ahora vemos, dejará de ser. Con esto yo no quiero dar un mensaje amarillista, ni dramático, ni infundir miedo. No me interesa eso. Solo quiero que usted entienda y comprenda que el Dios nuestro es el Dios de la profecía. Y que se va a cumplir, se va a cumplir. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé. Yo no puedo agarrar la numerología bíblica como algunos dicen, y así cabaleando números, bueno, de acuerdo a esto, podría ser en el año 2000 tanto. No, yo no me voy a meter a eso. Una cosa le quiero advertir, hermano, que lo que Dios dice se cumplirá. Entonces dice el apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas serán deshechas, exclama y dice, ¿cómo no debemos vivir en santa y piadosa manera? Si todas estas cosas, si se han cumplido las profecías que él ha advertido, y esta también se cumplirá, la invitación de esta noche, hermano, a usted, no se enrede ni patine en las cosas del mundo. Ponga sus ojos en Dios. Ponga sus ojos en Cristo. Crea la palabra de Dios. Crea al único Dios verdadero. Confía en Él, hermano, porque nos conviene. Puesto que todas estas cosas serán deshechas, ¿cómo no debéis vivir de una manera santa y piadosa? Hay muchos de nosotros, hermanos, hay muchos creyentes, muchísima gente que solo cree en Dios del diente al labio. Hay mucha gente que sigue viviendo, viene a la iglesia, pero su vida es una vida de mundano, igual que Israel. Por eso Dios le dice, si tú anduvieres conmigo en oposición, andaban con Dios, pero toda la vida, no, yo no creo que sea así. No, lo que pasa es que yo creo que es exageración de Moisés. Yo, aquel pueblo andaba con Dios, pero andaba en oposición. No le creían. No le creían, hermano. Andaban, llegaban a la presencia de Dios y de ahí salían a pecar. Y andaban en el mundo como que si eran impíos. Y andaban deseando las cosas de las naciones paganas. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en lugar de estar consagrando su vida a Cristo, en lugar de estar consagrando su vida a Dios, no, están embuidos muchos de ustedes en afanes y en cosas que los alejan y los apartan de Dios? Cristo viene. y lo que Dios ha advertido se cumplirá. Dios no es el Dios, ese muñeco de cuatro, de dos pies, dos manos, tiene ojos, tiene orejas, tiene boca, pero no habla ni se mueve. Mi Dios es real. Mi Dios es espíritu. Es el que advirtió todas las cosas y se han cumplido. Israel creyó que no se iba a cumplir. Israel no le creyó a Dios. Por eso en el libro de Hebreos dice el apóstol Pablo que no les aprovechó la palabra que Dios les mandó al pueblo de Israel en el desierto, porque no acompañaron el oír, ¿con qué dice? Con fe. Hermano, en el nombre de Dios, creamos en Dios. Apártese del pecado, santifique su vida, llevemos una vida de piedad. Esa expresión vida de piedad quiere decir una vida de santidad, dando, siendo generosos, no siendo avaros, no siendo agarrados. Aléjese del pecado, de las vanidades, de todas esas cosas que atraen del mundo pero lo alejan de Dios, puesto que todas estas cosas serán destruidas. ¿Cómo no debemos vivir en santidad y en temor? Todos corremos ese riesgo, todos, y me incluyo yo. Yo mismo que estoy predicando, me incluyo, porque yo mismo puedo descuidarme también, y Satanás sutilmente contaminar mi corazón. Vosotros los que dormís entre los muertos, dice Pablo, despertad, y la luz de Cristo os alumbrará. Hermano, yo sé, tarde o temprano, cuánto tiempo no lo sé, pero dice que Cristo vendrá como ladrón de noche. ¿Cuánto falta? No lo sé, hermano, pero la higuera ya reverdeció. Y el Señor Jesús dijo, cuando ustedes vean que la higuera reverdece, erguíos, porque vuestro galardón está, ¿cómo dijo? Cerca. ¿Cuánto? No lo sé. Pero la invitación en esta noche es, hermano, creamos en el Dios de la profecía. Tu voz, ¿qué dice? Quiero escuchar, Señor. Y tu gloria, contemplar. Que Dios nos ayude, hermanos. Que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Amén.